pero dejemos que sea Agustín quien nos informe sobre este tema que un poco ha puesto en efervescencia a la clase de gremialista argentina. Buen día, Agustín, bienvenido a Radio Nacional Neuquén, ¿cómo estás?
Buen día para todos, ¿cómo están ustedes?
Bien, acá con un cielo, bueno, hasta un poco se está nublando un poquito, te iba a decir un cielo espectacular, pero no. ¿Qué tema este del Pata Medina, no?
Sí, un dirigente sindical que uno lo puede recordar por varios hechos violentos, entre otras cosas, es más recordado por todos, es el del año 2006, ¿no? Cuando se trasladaron los restos del general Perón a San Vicente y él fue parte del enfrentamiento allí a tiros. En esa quinta de San Vicente. Aparte es el primer episodio que por el cual trasciende el Pata Medina y a partir de allí, muchos episodios similares o parecidos o con hechos de violencia que uno puede relatar desde 2000 hasta acá. El Pata Medina ha tenido en su construcción política y sindical varios hechos como estos. El Pata Medina es un hombre que si viene de la UOCRA no responde a nadie.
Bueno, hay un comunicado de la UOCRA hoy diciendo que no tiene nada que ver, ¿no? Una solicitada.
Claro, la UOCRA se despega, la Conducción Nacional de Gerardo Martínez se despega porque en realidad el Pata Medina ha construido desde hace 20 años esta parte un verdadero imperio en La Plata en soledad, ¿no? Ajá. Sin referencia nacional, en su momento peleado también con Hugo Moyano. Aquella pelea de 2006, claro, fue con camioneros
en la quinta de San Vicente, ¿no? Que estuvieron a los claro, tiros ahí, ¿no?
Claro, fue con camioneros puntualmente y a partir de allí una construcción en soledad, distanciado también de su propio gremio a nivel nacional. Ayer termina en un episodio bochornoso para el sindicalismo argentino, por ponerlo en términos elegantes. Medina, uno piensa, podría haber tenido cualquier otra salida al respecto, mediática, salir a declarar cualquier tipo de cosa en contra de distintos funcionarios por el tema de obra pública, persecución sindical, pero eligió el método que vimos ayer, ¿no? La movilización popular, el atrincheramiento del gremio, la amenaza la que después se desdijo, claro. Pero eso es un poco el perfil de Pata Medina, un personaje que en la estructura, si se quiere, menos evolucionada de la política argentina, que es el sindicalismo, digo, no es esto peyorativo, sino que el sindicalismo conserva muchas prácticas de sus comienzos que no ha desterrado, como otras estructuras políticas como los partidos o los consejos liderantes sí han desterrado ya.
Lo de ayer se puede interpretar como que Medina sabía lo que se venía porque sus declaraciones previas a la que iba a incendiar la provincia si lo detenían daba lugar para esto, ¿no? Para que lo detengan y para que, bueno, se produzca todo este escándalo en torno a un dirigente que ya, como vos decís, viene muy conflictivo desde hace tiempo y muy violento, ¿no? No solo aquel episodio con Moyano, hay gente misma de la UOCRA que cuenta que en los congresos, se impone a veces sus posiciones en los congresos de la UOCRA, me refiero, ¿no? Precisamente por actos de violencia. Lo extraño es que una estructura tan fuerte como la UOCRA, con un dirigente como Gerardo Martínez, lo haya tolerado todo este tiempo, ¿no?
Bueno, pero hay veces que el sindicalismo convive. Uh-huh. Así, las seccionales, hay seccionales que son muy fuertes. La Plata es una ciudad muy populosa, donde hay mucha obra pública, donde está el poder de la provincia de Buenos Aires, donde el Pata Medina construyó su propio poder territorial, y hace difícil el gremio nacional pueda tener incidencia sobre ella, más allá de lo que sucede. Hay que tener en cuenta la lógica de la propia CGT, donde las seccionales tienen bastante independencia en todos los sindicatos. Digo, si uno repasa cualquiera de los sindicatos, ve que hay seccionales que están enfrentadas con la conducción nacional desde hace años, no sé, camioneros en o CG, la misma CGT en Santa Fe, o lugares que, donde son paradigmáticos, que se ha creado una estructura propia del sindicalismo de la zona que impide la injerencia de los gremios nacionales. Esto sucede en este caso en la UOCRA, en La Plata, y la UOCRA en sí, si uno repasa y hace memoria, tremendamente muchos episodios violentos que tienen como protagonistas a ese sindicato particularmente. Como decíamos, la mayoría del sindicalismo ha abandonado algún tipo de prácticas de dirimir sus diferencias a tiros o en batallas campales, pero bueno, a la UOCRA es uno de los sindicatos que más le cuesta este proceso de modernización, entre comillas, ¿no? Claro. La otra cosa que hay que tener en cuenta, me parece, es las causas por las que el Pata Medina está siendo investigado. Claro. Porque si hay una causa y denuncias por lavado de activos y otros delitos penales, se lo termina deteniendo por una acción sindical, uh-huh, ¿no? Por la parálisis de obras, que es una medida gremial. En base a eso se le imputa una supuesta extorsión, y a partir de allí avanza la justicia. Ahora, es el mismo modus operandi que sucedió con el caballo Suárez.
Claro.
Lo que uno tiende a preguntar o tiende a poner el acento es, bueno, hay que tener cuidado con esto, porque es muy muy finita la línea que separa la acción sindical genuina de lo que algún magistrado puede considerar una extorsión.
Uh-huh.
Entonces, se está trabajando sobre una línea muy finita para el sindicalismo argentino, donde es difícil delimitar, claro, que es que uno entiende que un personaje como Caballo Suárez, un personaje como el mismo Pata Medina u otros personajes del sindicalismo pueden tener que rendir cuentas ante la justicia por otras cuestiones,
claro,
por el manejo de fondos de obras sociales, por los beneficios o no que le dan a sus afiliados, por el manejo de los fondos del propio sindicato, por la compra de activos para el sindicato, por pago de sobreprecios o no. Digamos, uno puede entender que ciertos personajes tengan que dar explicaciones a la justicia por eso. Ahora, siempre la justicia sigue a los dirigentes sindicales, últimamente, por las acciones gremiales, y no por esas investigaciones o esos delitos que son de defraudación a sus propios afiliados, ¿no es cierto?
No. Bueno, hoy mismo sale a hacer declaraciones el presidente Macri diciendo que no se van a tolerar procedimientos, manejos mafiosos, ¿no? O sea que esto forma parte también de aquel anuncio del gobierno de que iba a llevar a la justicia los casos que sospecha que hay corrupción. El tema de Medina realmente con esta empresa que tenía, Abril Catering, sin duda abre, bueno, como vos decías, ¿no? Abre también un abanico hacia otras actividades gremiales que se escudan un poco en empresas tercerizadas para hacer negocios. Medina declaraba que vendía sándwiches de miga a las empresas, pero blanqueó dinero por 3 millones de pesos, o sea que cambiaba cheques, digamos, detrás, claro, de eso había una operación financiera non santa, bueno, por lo menos no dentro de los cánones que podía ser una relación gremial, ¿no?
Así que, claro, pero uno, por eso te decía, uno cree que por esos temas tendrían que llegar los, claro, dirigentes sindicales a la justicia, y no por llevar adelante una acción gremial, crea uno, que está vinculado con las investigaciones anteriores o no. Digo, si hay un delito preexistente, como puede ser este, como puede ser la extorsión, pero para o el retorno en caso de la compra de viandas para los empleados o alguna cuestión así, digamos, la justicia tendría que llegar por ese lado,
claro,
y no por la acción gremial de paralizar una obra determinada.
Claro.
Digo, ese es el hilo delgado sobre el que está trabajando la justicia, y que es difícil porque dependiendo del humor o de la pluma o de lo que cree un juez de primera instancia, se puede detener a un dirigente sindical.
Claro. Bueno, todo un tema, porque esto también pone nubosidad sobre las relaciones del gobierno con los gremios, ¿no?
No, sí, me parece que las relaciones esto puntualmente del Pata Medina no va a afectar lo que viene trabajando la conducción nacional de la CGT con el gobierno nacional. Me parece que corre por carriles distintos, en el sentido que hay un acuerdo marco preestablecido entre la CGT y el gobierno que se va a llevar adelante, que en el cual la CGT está muy interesado, porque de eso depende también la vida de sus obras sociales, de las obras sociales de los sindicatos, que va atado con un paquete de leyes que irá al Congreso de la Nación y que no van a poner en juego por un personaje como el Pata Medina. Me parece claro. Que, aparte teniendo en cuenta esto, que el Pata Medina, diciéndolo en términos políticos, no tiene paraguas.
Claro.
Es un lobo solitario.
El entonces, comunicado de la UOCRA y el silencio del resto de la cúpula gremial lo dice todo, ¿no?
Tal cual. Y cuando uno, el paralelo lo hago inmediatamente con lo que pasó con el SOM y el Caballo Suárez, cuando uno preguntaba en aquel entonces por el Caballo Suárez, nadie lo defendía, ni siquiera no.
Ni siquiera lo conocía.
Claro, ni siquiera no se defendían al Caballo Suárez, claro. Porque decían, bueno, son desprolijidades, esto. Distinto fue el caso de Omar Caín y su sindicato, donde si bien los dirigentes no salieron por separado a bancarlo, sí la CGT se expresó en contra de la intervención, y fue uno de los puntos planteados incluso en algunas reuniones con los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Claro. En ese marco me parece que tenemos que separar al Pata Medina y esta acción judicial y lo que sucedió allí en La Plata de la relación que tiene el gobierno, que ha reabierto el gobierno con la CGT, y más allá de eso, también hay que decir que el trabajo que vienen haciendo no lo van a tirar por la borda por un episodio como este, con un personaje que a la CGT no le suma nada.
Claro, exactamente. Bueno, veo que has andado tomando frío.
Sí, hace mucho frío acá en Buenos Aires, ¿eh? Sí. He venido el frío de golpe otra vez, tremendo.
Bueno, todo lo contrario a lo que pasa en el mundo gremial, ¿no? Con esto del Pata Medina. Bueno, muchas gracias, Ramiro, y estaremos en contacto porque, bueno, habrá que ver cómo evoluciona esto, ¿no? Si la justicia toma esta, como vos decías, esto que ha sido la no homologación de un acuerdo salarial entre la UOCRA y la constructora Conisa, y los que, bueno, que había ahí una sospecha de haber pagado sobrecosto, y también el tema de lo otro, ¿no? Lavado de dinero, manejo de cheques y esas cosas. Gracias, Agustín. Volveremos a estar en contacto en cualquier momento, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.